Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí estamos un día más en este tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, que puedes escuchar en directo cada lunes pasado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, o siempre que lo desees en la colección de podcast de mentoring en Capital Radio, un programa realizado en cooperación con la Red de Mentoring de España y con su director, Julio Rodríguez Díaz, que aquí está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy tenemos un invitado que me ha inspirado mucho a lo largo de estos años.
Lo sé. Sé que tu libro te ha acompañado en los cursos, en los viajes que has hecho, pues seguramente más de una década por todo el continente iberoamericano. ¿Me equivoco?
Así es. Ha sido un faro permanente que me ha guiado en muchas de las enseñanzas y conferencias que he dado a lo largo de mi vida.
Así que vamos a saludarle ya. Desde luego que una de las habilidades clave que debe tener un buen mentor es ser un buen comunicador. Pero nuestro invitado dice que hablar no es comunicar, precisamente. La comunicación es una herramienta fundamental que se utiliza cuando nos relacionamos con los demás y a eso dedica su vida, su conocimiento, su actividad, su experiencia. Nuestro invitado, que ha escrito un libro, que es, por cierto, el de referencia de Julio Rodríguez, titulado La Isla de los Cinco, ha sido también ponente invitado, por cierto, en el reciente Congreso Internacional de Mentoring 2020, que la Red de Mentoring de España ha celebrado este año en la Isla del Rey de Menorca. Nuestro invitado es Ferran Ramón Cortés. ¿Cómo estás, Ferran? Bienvenido.
Vosotros también.
Pues un placer recibirte, Ferran. Si tú dices entonces que hablar no es comunicar, ¿por qué esta afirmación tan rotunda y quizás algo confusa para muchas personas?
Sí, lo que digo es, hablar es una parte del comunicar, pero es una parte relativamente pequeña. Hablar es transmitir una información. Comunicar necesita además transmitir una emoción. ¿Y por qué esto es distinto? Porque la información transita fugazmente por nuestras cabezas, mientras que las emociones son las responsables de que recordemos las cosas. Por tanto, cuando hablamos, simplemente decimos algo que puede ser muy interesante en el momento, pero que vamos a olvidar. Si comunicamos, además, garantizamos que eso se va a recordar. Tu apuesta, Ferran, es que seamos un faro, y para ello te apoyas en los faros de nuestra querida isla de Menorca. A mí me gustaría, en esta entrevista que te estamos haciendo, hacer un recorrido precisamente por esos cinco principales faros a los que tú haces referencia en tu libro. ¿Qué significa, Ferran, ser un faro? ¿Qué te ha enseñado, por ejemplo, el primero de ellos, el faro de Favarix?
Mira, ser un faro para mí significa dos cosas muy importantes. Una es que eres una guía que alguien quiere seguir, y esto a nivel de mentoring tiene mucha importancia. Por tanto, los navegantes siguen los faros, se inspiran en los faros, y esto es ser un faro. Y ser un faro también es ser una luz que destaca en medio del resto de luces. Por tanto, esta doble idea de destacar y ser referencia es lo que yo creo que en nuestra comunicación debemos conseguir. Entonces, ¿qué es lo que me enseñó el primer faro, el de Favaric, que es el de más al este de la isla, el que recibe las primeras luces del día? Pues es una perogrullada, pero es una perogrullada muy importante en nuestra comunicación, y es que un faro repite exactamente el mismo mensaje toda la noche. Y nosotros, en nuestra comunicación, lo primero que necesitamos es tener un buen mensaje, un único mensaje, que a veces esto lo negligimos y confundimos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, y permitidme el ejemplo, en la comunicación sobre las instrucciones de la pandemia. Nos están contando tantas cosas, tan dispares y tan confusas, que no andamos con una referencia y no tenemos un faro en la navegación de la crisis.
Es un excelente ejemplo el que pones, desde luego, Ferran. Pero la realidad es que, claro, todos tenemos, se supone, mucho conocimiento, todos sabemos mucho, tratamos de contar demasiadas cosas, de comunicarla, y al final, si todo es importante, pues podemos decir el otro extremo, nada es importante. Esto es una reflexión clave para cualquier persona que desee ser un buen mentor. ¿Cómo evitar esta confusión generada con comunicaciones continuas, enormes y casi ruidosas?
Mira, a esto le llamamos la trampa del conocimiento, que es que efectivamente sabemos tanto de lo nuestro que nos cuesta una barbaridad sintetizarlo en mensajes sencillos. La persona que realmente domina una materia es capaz de contarla sencilla. La persona que la sabe pero no la tiene integrada es cuando lo cuenta todo. Entonces el proceso es destilación. Se necesitan muchas horas de trabajo para llegar a un mensaje sencillo. Esta es la paradoja. Y es destilar, es preguntarte si de todo esto que sabes, tú lo sabes, pero pregúntate si la persona que tienes delante necesita saberlo todo. Y dale solo lo que necesita saber en ese momento. Este es un ejercicio de conexión con el interlocutor muy potente y que nos debe llevar a ser comedidos, a solo darle lo que realmente creemos que necesita saber, no todo lo que sabemos, que es mucho más.
Vamos con el faro 2, Ferran. A mí, personalmente, es el que más me gusta. Tú dices que comunicar es mover emociones. ¿Cuál es esa importancia que tienen las historias en nuestra comunicación? El faro de Artrux, que es el segundo del que hablas, ¿cuál es la enseñanza que te ha dado?
Mira, el faro de Artrux es una luz que está en medio de una urbanización, por tanto, rodeada de muchas luces. Pero cuando tú navegas, su luz destaca por encima del resto. Por tanto, brilla más que el resto de luces. El faro, yo digo, tiene su truco, y es que es una luz centellante, más potente y en una situación estratégica. Nosotros necesitamos nuestro truco para brillar por encima del resto, que son esas historias. ¿Y por qué hablamos de las historias? Mira, hay un psiquiatra y neurólogo suizo que decía: la mente es una criatura metafórica. Es decir, nuestra mente disfruta y absorbe las historias. Las historias conectan con realidades de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestra infancia, de lo que sea, que el ponente ignora. Pero por el hecho de comunicarse con una historia, conecta con todo ese mundo interno nuestro. ¿Vale? Entonces, el gestor de la memoria, que es el hipocampo, discierne entre lo que cree que tiene que recordar y lo que puede olvidar. Y para ese discernimiento utiliza las emociones. Es decir, si algo me ha emocionado, el hipocampo considera que debe guardarlo. Si algo no me ha emocionado, considera que es una información que la puede descartar. Y si algo tiene poder de emocionar en el sentido que sea, es la historia. Por tanto, igual que cuando éramos pequeñitos nos contaban cuentos y aprendíamos con cuentos, cuando somos mayores seguimos disfrutando brutalmente de las historias. Entendemos las definiciones, pero nos siguen conectando las historias. Por tanto, la gran recomendación es, si tenemos un buen mensaje y lo podemos contar con una buena historia, esta es la mezcla ganadora, sin duda.
El tercer faro de los cinco de Menorca, que sirven también de ejes del relato de Ferran, estoy viendo que es el de Punta Nati. Este fue construido en 1912. Estamos haciendo turismo contigo también, Ferran, esta mañana. Fue construido para evitar los naufragios en la costa norte de Ciudadela, efectivamente. Y esto nos puede servir para ahondar en una cuestión clave, tú dices, te acabamos de escuchar, que el lenguaje debe adaptarse a nuestro interlocutor. ¿Qué es lo que te enseña este faro? Porque a veces hay una especie de niebla, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir ver con nitidez? ¿Cuál es la bruma? ¿Cómo identificamos esa niebla que limita nuestra comunicación?
Pues mira, esa niebla es nuestro lenguaje técnico, nuestras palabrejas. Que si todos somos del mismo gremio, nos entendemos perfectamente y dan mucha velocidad a nuestra comunicación.
Es verdad.
Pero a veces nos olvidamos que cuando saltamos la barrera, cuando vamos a otro público o a otro interlocutor, si no compartimos el lenguaje, no nos siguen. Y no solo no nos siguen, es que estamos creando una distancia bastante insalvable. La gran paradoja es que la utilización del lenguaje técnico lo que enseña es mi inseguridad. Es decir, si yo me siento seguro de lo cuento sencillo. Cuando empiezas a sentirme inseguro, cuando me siento en un foro demasiado poco tranquilo, entonces me va a salir mi lenguaje técnico. Y ese lenguaje técnico simplemente desconecta y a veces asusta. Un médico, poca seguridad personal, me va a decir, mire, usted tiene una neoplasia en grado 4C con posibilidad de no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué estoy entendiendo? Nada. Sí. Un médico seguro y con unos años de profesión en su espalda me dirá, mira, Ferran, tienes un tumor complicado y que ha hecho metástasis. Eso lo entiendo perfectamente.
Claro.
Entonces, esa capacidad de traducir al lenguaje del interlocutor es esencial, y no nos damos cuenta que cada gremio tenemos nuestras palabrejas y nuestro mundito, y cuando usamos esas palabrejas y ese mundito nos desconectamos.
¿Y cómo podemos llevar todos estos aprendizajes al mentoring, Ferran? Porque la comunicación entre el mentor y el mentorizado es una de las herramientas y competencias claves que trabajamos desde la red. ¿Cómo se traslada esto que dices a esta relación?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es, y que los buenos mentores lo hacéis con una elegancia exquisita, es indagar, porque yo tengo que conocer a mi mentí, a la persona que le estoy haciendo mentoring, y tengo que saber qué sabe del tema, qué sabe, qué compartimos, qué lenguaje puedo utilizar con él y qué nivel de expresión le llegará y no le llegará. Iría un poco más lejos. Yo sugeriría que tengamos una hipótesis como mínimo sobre su estilo relacional. Estilo relacional es si la persona es más racional o emocional, o si la persona es más reflexiva o más activa. Porque vamos a necesitar un ritmo y una comunicación distinta. Entonces, ¿cómo conseguimos saberlo todo esto? Con la observación, con un par de preguntas abiertas, que esto lo sabes perfectamente desde el mentoring, es una herramienta crucial, en las que no estoy tanto en el contenido de la respuesta como en el cómo me responde esta persona. Es una persona de información racional, de datos y muy analítica, es una persona muy metafórica, de grandes conceptos. ¿Qué está necesitando esta persona? Y a partir de ahí yo puedo entrar con mi tipo de comunicación. Por tanto, observar, indagar, conocer a la persona que tengo delante como paso previo a poder hacer una buena comunicación.
Ferran, ¿quiénes han sido, por cierto, tus mentores?
Mira, mi mentor con mayúsculas fue el maestro Oriol Pujol Boratau, un jesuita que se fue a la India, luego posteriormente dejó la orden, y vivía a caballo entre Barcelona y Bombay. Él introdujo hace 30 y pico años, nos introdujo en el mundo que nos sonaba chino en aquel momento, de gestal, de programación neurolingüística, de todas las habilidades del comportamiento humano. Y yo me enganché a él, y de hecho las bases de mi trabajo las aprendí con él. Él empezó siendo mi maestro y acabó siendo mi mentor, porque al principio me enseñó todos estos conceptos, pero luego lo que hizo fue acompañarme en mi desarrollo o en mi salto profesional a todo este mundo, y ahí fue mi mentor de referencia, sin duda.
yo estoy convencido que es esa persona que hablas, de la que hablas en tu libro, que te ha inspirado a lo largo de todos estos años, ¿verdad?
Sí, lo tengo disimuladillo porque en su momento pues consideramos que él estaba más cómodo sin revelar su identidad, pero el Max de mis historias, el personaje de Max, es una recreación de efectivamente de mi mentor.
Sí, como buen jesuita. Oye, seguimos en el Faro 3, en el de Puntanati, en el que hablas de la importancia del lenguaje, de adaptarlo a nuestros interlocutores. Y también hablas de distintos estilos de comunicar entre las personas. Incluso en tu esquema incluyes el estilo tierra, fuego, agua, aire.
Sí.
¿Qué necesita cada uno de estos estilos?
Mira, esto parte de un modelo que le llamamos bridge, es una metáfora de nuevo, de tender puentes entre las personas, la palabra bridge, que es el puente inglés. Entonces, en este esquema distinguimos estos cuatro estilos. El estilo tierra son personas racionales muy analíticas, que por tanto son devoradoras de información. El estilo fuego son personas igualmente racionales, pero muy activas y por tanto muy directas, que son personas de acción. Básicamente lo que quieren es que las cosas pasen. Las personas agua son personas emocionales reflexivas, que son personas muy de acompañamiento, muy de las relaciones interpersonales. Y las personas aire, emocionales activas, son personas muy creativas, muy conceptuales, muy de quedarse con la idea fundamental. Entonces, estos cuatro estilos necesitan de mí diferentes fórmulas. El estilo tierra necesita datos de información pragmática, real. No le gusta nada la exageración, las grandes, aquello, esto es lo mejor del mundo, los conceptos arbitrarios. No, datos precisos y contrastables. La persona fuego lo que necesita es titulares. Y si no ve un buen titular, si no se entera rápido de cuál es el titular, se aburre y desconecta. Así de sencillo. La persona agua lo que necesita es historias. Las necesitamos todos, pero en agua es fundamental aterrizar los datos a vivencias, a anécdotas, a cosas que han pasado en la vida real. Y la persona aire se mueve muy bien con la metáfora, con la imagen, porque es una persona extremadamente visual. Entonces, si yo os tengo que hablar a todos, y de nuevo retomo el mensaje de la pandemia, pues mira, yo te lo daría con los cuatro elementos. Primer elemento iría el titular, y es: estamos de nuevo en situación de riesgo. Los fuegos ya se han enterado. Ahora me voy a los datos para conectar con los tierras y te diría: nos ha subido la tasa de transmisión a tanto, tenemos una tasa de contagios por 100.000 habitantes de tanto, y te daría todos los datos precisos. Y todo esto para los emocionales, ni frío ni calor. Entonces me voy al ejemplo. Por ejemplo, esta mañana ha habido un ingreso de una persona de 34 años, que es muy poco habitual, en el Hospital La Paz de Madrid, ¿vale? Y finalmente me voy a la metáfora, que es: pensábamos que salíamos del túnel, pero no nos equivoquemos, seguimos dentro del túnel. Entonces, ¿qué he hecho? Utilizar distintos recursos para conectar con distintos perfiles de personas.
Qué bueno, Ferran. Es un ejemplo excelente. Estoy viendo el faro cuarto de los cinco de Menorca, también en el norte, el faro de Caballería. Claro, y estaba pensando en esto que nos contabas, porque a todos nos pasa y nos enfada un montón. Decimos una cosa y lo que la gente entiende es otra. Y esto es muy frustrante. O sea, yo me siento ahí reflejado. ¿Cómo lograr que la gente capte lo que yo quiero decir?
Vale, aquí hay dos cajas negras. Hay dos mundos que interfieren. Uno es mi caja negra, que son mis emociones. Es decir, a veces no nos damos cuenta que nos ponemos a comunicar sin ser conscientes de que hay una emoción dentro de nosotros que nos tiene pillados. Un enfado, algo que no nos creemos, o a lo mejor una discusión que hemos tenido por otro tema con un compañero. Y entonces, esa emoción está presente. Y esa emoción se cuela en nuestro tono de voz, en nuestro lenguaje no verbal. Y por tanto, las personas que tenemos delante están viendo una cosa distinta de la que nosotros estamos queriendo dar. Yo estoy queriendo dar serenidad y las personas que me escuchan están viendo crispación. ¿Crispación por qué? Porque yo andaba enfadado por algo. Esta es la primera caja negra. La segunda caja negra es que las personas que nos escuchan también tienen su vida, sus emociones y sus conexiones. Y a lo mejor tienes a la persona con un problema personal grave, con una situación extraña, y esa persona te está captando distinto. ¿Por qué? Porque está ella en un estado emocional determinado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, claro, lo que ocurra en el otro lado no lo podemos garantizar, lo que tenemos que hacer es garantizar que lo que nos ocurre a nosotros es lo que queremos transmitir. Y por tanto, si yo no estoy sintiendo la serenidad que necesito para comunicar serenamente, es mejor que me coja unos minutos, que procese ese estado mío y que me asegure que luego mi comunicación va a responder a lo que quiero transmitir. Porque si no es el caso clásico aquel que le preguntas a una persona, oye, perdona, ¿estás enfadado? Y te dice, no, yo no estoy enfadado. Y dices, perdón, me estás diciendo que no, pero tu voz es absolutamente histérica. Es decir, aquí hay una disonancia como una santa catedral.
Sí.
Entonces, tenemos que estar en contacto con nuestras emociones. Es la única manera de que nuestra comunicación cuente lo que queremos que cuente.
Sí, y antes de volver de este viaje tan sugerente, ya nos queda poco tiempo, Ferran. El último faro, dices que lo peor que podemos hacer para convencer es intentar convencer a los demás. Brevemente, ¿qué significa esto?
Muy sencillo. Es aquella frase que dice, si es verdad lo que cuentas, ¿qué necesidad tienes de gritarlo? La necesidad de imponer las ideas a los demás en el siglo XXI es absolutamente contraproducente. Convence mostrarse convencido, no intentar convencerme. Tienes que ver a mí convencido de mis ideas, no intentar imponértelas a ti. Esta es la magia de la persuasión y cómo funciona el faro.
¿Qué tiempo más bonito acabamos de pasar con Ferran Ramón, socio fundador del Instituto de Comunicación y ponente del Congreso Internacional del Mentoring? Este recorrido por los 5 faros de la isla menorquina ha sido extraordinario. Ferran, te lo agradecemos muchísimo.
Ha sido un gran placer y aquí me tenéis para cuando queráis.
Pues, querido Ferran, gracias. Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España, gracias también y hasta el próximo encuentro.
Gracias.
Un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Puedo solicitar una ayuda?
Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
Capital Radio, la genuina radio económica.